bat maitasun, galtzaile direnen ilusioa, ies egindako aginduak, hainbeste gerlatan eruri. Serena mech ta historia.
Los viejos amores que no están.
Estas voces preciosas, acariciadoras, de María Rivero y de Amaya Zubiría, son las que nos dan siempre la entrada a este programa, a la memoria.
Y los que en cualquier guerra se cayeron.
Este segundo programa del nuevo curso de la memoria, en unos días en los que los jóvenes, los niños vuelven muchos a los estudios, los trabajadores, los que tienen suerte de tener trabajo, a su tajo, y nosotros aquí, a esta trinchera de defensa de la memoria frente al Alzheimer histórico decretado desde el poder.
Punto final a las bestias de aquel infierno.
Un programa que sigue calentito, no solamente por este verano atroz prolongado, este calor que nos hace sudar continuamente, sino también porque la batalla de la memoria está en estos días teniendo puntos ciertamente álgidos. De ellos vamos a hablar en este programa.
Que no la dejan vivir, libre como el viento.
Hablábamos en el anterior programa de la memoria precisamente de la exhumación de los cuerpos de esos generales golpistas genocidas, José Sanjurjo y el general Mola, aquellos que tanta responsabilidad tuvieron en el golpe de Estado del 18 de julio del 36 y en la carnicería que se desató posteriormente y que llenó las cunetas, los cementerios de todo el Estado, de toda la península, de muertos, de desaparecidos, las cárceles de presos, el exilio, valga la redundancia, de exiliados, y que sin embargo siguen al día de hoy, a pocos días quizás de que esto cambie, pero al día de hoy todavía en un monumento, en un monolito puesto en su honor, en honor a eso que los fascio-franquistas llamaron la gloriosa Cruzada Nacional, en Iruña la determinación del ayuntamiento es que dentro de pocos días esos cuerpos, esos restos, esos huesos sean exhumados y entregados a sus familiares, quitándoles así el honor del que han gozado 80 años, es decir, la glorificación del crimen que cometieron y que se ha prolongado durante 80 años. Sin embargo, no todos están contentos con eso. Hemos visto cómo UPN, partido que se dice democrático, por cierto, muy democrático, por cierto, ha votado en contra de esa resolución, ha votado incluso en el Ayuntamiento de Iruña en contra de condenar las pintadas amenazantes que esos sectores carcas retrógrados han hecho contra el alcalde de Iruña, al que señalan como impulsor de esta medida o como máximo avalador de esta medida. Las juventudes del PP están también recogiendo firmas para intentar impedir esa exhumación y el cambio de nombre y de papel para ese monumento, es decir, en esa cripta tan alcanforada, tan malorosa, tan mal olorosa, perdón, de Iruña, no solamente estaban los restos de Mola y de Sanjurjo, sino también los efluvios de su ideología, que bueno, siguen impregnando desgraciadamente en nuestros aires. De ello vamos a hablar hoy también en este programa, pero antes vamos a poner una canción, un tema quizás un poco largo, pero un tema que toca la fibra, un tema que nos habla precisamente desde la tristeza de todos aquellos hechos que son los que cimentaron el honor y la gloria, dudosos, por cierto, de Mola y de Sanjurjo, y que son los que de alguna manera siguen enganchados al ADN, que es de esos que no están de acuerdo con esa exhumación. Vamos a oírla y luego entraremos a la entrevista con uno de los invitados del programa, Pedro José Francés, que tiene mucho que decir, por cierto, de esos efluvios de Mola y de Sanjurjo, porque año a año él viene sufriéndolos en Buñuel, en sus propias carnes. El tema se llama Flores secas y poema final. No me acuerdo de olvidarles. Tras este poema, vamos a la entrevista con Pedro José Francés.
Ready? Aim! Fire! estación del dolor, yo miro desde mi puerta.
La canción, esta canción que oíamos, nos muestra de alguna manera, nos hace sentir gráficamente unos sentimientos que tienen mucho que ver con lo que se vivía en Buñuel, por ejemplo, un pueblo de Navarra hace 80 años. Este año, 2016, marca también una fecha redonda, 80 años del golpe y 80 años de lo que en aquellos primeros días de julio y en los meses subsiguientes, agosto, por supuesto, septiembre también, pues fue el comienzo, el arranque de una gigantesca carnicería. Como decíamos antes, señalábamos Buñuel porque en este pueblo navarro, desde hace algunos años, bueno, vienen haciéndose diferentes actos para recordar, para tener la memoria de aquellos que en agosto de 1936 fueron sacados de sus casas y asesinados. Una persona que ha estado en cabeza de esa dinámica, que ha estado tirando del carro, como se dice coloquialmente, es Pedro José Francés. Le tenemos al otro lado del teléfono. Él es autor de varios libros. Uno de ellos, además, narra de una manera muy detallada, de una manera estremecedora, por decir, aquellos hechos de agosto del 36. Saludarle a Pedro José, no es la primera vez que está en el programa, pero desde luego le agradecemos que vuelva a tener el detalle de estar con nosotros. Hola, Pedro.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues la razón de haberte llamado, la razón de haberte ofrecido compartir nuevamente un espacio con nosotros en la memoria, es desgraciadamente volver a poner sobre el tapete las actitudes de algunas personas, de un sector al menos de la población de Buñuel, un sector que no transige con que la memoria de los represaliados, la memoria de las víctimas del franquismo, siga estando año a año frente a los ojos de toda la población de ese pueblo y también de Navarra y de toda Euskal Herria.
Bueno, nosotros ya sabes que el día 26 de agosto todos los años hacemos un acto muy emotivo de recuerdo, de memoria, y lo que hacemos es recorrer la calle central del pueblo como la recorrió el día 26 de agosto a medianoche. Allí 40 valientes y cargaron a 26 inocentes y en un par de horas los mataron a todos. Lo hacemos todos los años, entre otros actos de los que hacemos. Este año pues nos han creado algún problema, porque todos los años de alguna manera nos provocan y nos intentan malmeter, pero este año han tomado ya un poco parte más activa. No ha tenido mucha importancia. Lo que pasa es que sirve para servir de muestra de cómo está la situación, sobre todo en aquellos pueblos de la Ribera, en donde el poder de UPN implantado desde hace 25-30 años, soportado en buena medida con el poder vergonzante del PSOE, pues siguen teniendo una caja de hormigón de silencio que es muy difícil de romper. Y además, con unos tintes de rencor y de odio, que parece mentira que quien lo tengan sean los verdugos en lugar de las víctimas. Mira, nosotros vivimos en una zona, en concreto en mi pueblo, en Buñuel. Es muy curioso que, porque a Mola o a Sanjurjo, ya esos ya los conocemos, pero no conocemos en ningún sitio a los Molas y a los Sanjurjos de cada pueblo. En mi pueblo ha habido dos personajes que en estos 40 años en los que yo tengo conocimiento político, los personajes se llaman Abilio Pórtoles y se llaman Santiago Mayayo, que son dos hijos de aquellos Molas y Sanjurjos de mi pueblo del día 21 de julio de 1936, de aquellos que se levantaron con la Guardia Civil y empezaron a matar gente. ¿Qué pasa? Que esos dos señores durante estos 40 años en exclusiva han seguido teniendo el poder en el pueblo. Y si son ellos los que mueven todos los elementos de pensamiento de qué se puede hacer, de qué no se puede hacer, y eso es lo que ha llevado a una población que hoy, año 2016, después de 80 años, en buena medida está atemorizada, aterrorizada, y nada más que pensar lo que pasó les peluzna tanto que casi prefiere ni pensar, ni hablar, ni que se hable. Y además ha llevado todo a un camino que a mí me produce mucha tristeza. Es que en el fondo piensan que los muertos están bien muertos.
Y además, más que bien muertos, bien matados.
Bien matados. Y además, pues que es que no les importaría echarse otra vez a reñir. Es lo que al final uno, después de mucho tiempo, es la sensación que le queda de ver la tensión y el ambiente que crean para que no podamos recordar. Es un acto muy, muy emotivo, muy fuerte, pero que es un acto que recuerda lo que pasó una noche, que aquella noche sí que fue fuerte.
¿En qué año empezáis con esa recuperación pública, por decir así? Evidentemente, la recuperación había empezado muchísimos años antes, en el mismo momento del crimen, seguramente al día siguiente en las cocinas, en las casas de muchos de Buñuel. Ya se hablaba precisamente de lo que había pasado el día anterior. Esa memoria fue manteniéndose y fue fructificando de alguna forma hasta que públicamente, décadas de años después, volvisteis a salir a la calle ya en esto que se llama democracia y a reivindicar, a golpear contra ese muro, contra ese cajón de cemento, como decías tú antes, que intentan que siga siendo la cárcel de la memoria.
Sí, pues nosotros el recorrido este lo llevamos haciendo desde el año 2011, pero cuando planteamos hacerlo por primera vez en el 2011 parecía una especie de locura, el querer volver a recorrer el pueblo con la camioneta explicando cómo cargaron a la gente y que nosotros somos capaces de explicar cómo la cargaron, quiénes la cargaron e incluso quiénes dieron las órdenes de cargarla. ¿Vale? Entonces, pues eso es estremecedor, es muy fuerte, pero esa es que es la realidad. Y como además no quieren reconocer a las víctimas, pues que las cosas están llegando a un punto en que, bueno, si no queréis reconocer a las víctimas, pues entonces igual tendremos que reconocer a los verdugos. ¿Vale? Entonces, bueno, pues eso es lo que hay en la realidad de la memoria histórica, seguramente que además en casi todos los rincones y lugares.
En esos primeros momentos, vamos a recordar también para nuestras oyentes y nuestros oyentes que ya tuvisteis problemas, si no me equivoco, a ti mismamente te apedrearon la casa y también fuiste objeto de amenazas precisamente por dar la cara por esta memoria.
Sí, bueno, y he sido el primer condenado de los sucesos de 1936 en mi pueblo, pero eso también era una persecución siempre desde la cúpula ideológica, desde los dueños del pueblo, los que han mantenido el poder los 80 años y metían una presión importante, la mayor presión, sobre todo además a nosotros, nos la ha hecho el anterior alcalde, que nos trataba de poner impedimentos por todos los sitios, pero todo dentro de los resortes que hay de una estructura de que no se puede hablar y de que hay que olvidar, y que más vale no recordar, porque si recordamos vamos a sufrir todos muchos. A nosotros porque nos vais a poner colorados, pero a vosotros porque vamos a tener muchas represalias. Entonces, esa es la dinámica en la que vivimos. Ahí es así de triste. Yo entiendo que en mi pueblo sería muy fácil hacer un monumento en el que estuvieran todos los asesinados, todos los muertos en el frente, e incluso todos los que están en la cruz de la iglesia, salvo los que eran pistoleros reconocidos, entre otras cosas porque en el bando nacional, por lo menos en Buñuel, la mitad de los que murieron fueron gente de izquierdas que tuvieron que alistar en el bando nacional y poner muertos por el fascismo y por el militarismo y por la guerra sin sentido, o sea, que no hace falta buscar ir más allá, pero no quieren reconocer a sus víctimas. No quieren saber nada de ellas. Ellos no han matado a nadie. Y si algunos le mataron, bien muerto está, porque lo mataron con razón.
Eso que nos cuentas fue la tensión ya desde los primeros momentos. Esa tensión ha ido de alguna manera manteniéndose. Y este año, como decíamos al principio de la entrevista, pues ha tenido quizás un pasito más allá. Ha sido precisamente uno o dos miembros de algunas de esas familias que tú comentas y que son un poco la memoria del otro lado, la memoria de los golpistas y además la reivindicación de esa memoria, los que se os iban encima con un coche generando un problema en la concentración y alguna herida incluso, aunque fuera leve, pero el hecho en sí es bastante grave como para ser mencionado, a Lucio Urtubía.
Sí, o sea, a las dos personas que además les hemos puesto la semana pasada una querella en los juzgados de Tudela, la primera pasó dos o tres veces con el coche insultándonos, gritándonos. A mí me gritó, ya no te quedan más que 4 días contados de vida, pero vamos, que yo a mí no le doy mayor importancia. El pobre hombre es hijo de un valiente que aquella noche estuvo matando gente y entonces pues que no lo puede soportar. Entonces, pues esa reacción pues, me parece casi hasta normal, aunque ha ido a por el juzgado para que se entere un poquito de lo que ha sido su comportamiento. Y después, a mitad camino, pues también otra muchacha, una muchacha joven, se abalanzó contra el coche, contra la manifestación, en dos o tres ocasiones. También la pobre mujer dolorida, porque es nieta de otro señor que aquella noche tuvo una participación muy activa. Y entonces, pues, la mueta con el coche, pues, quiso ser más valiente que su abuelo aquella noche. Entonces, bueno, tuvo un altercado con Lucio Urtubia, que incluso le llegó a herir en una mano, pero con tal sorpresa que yo no había visto la herida hasta el otro día, y lo que fue, le dio un mordisco en el torso de la mano. Pero vamos, también hay que perdonarles, pobres gentes, es que les duele lo que hicieron sus padres o sus abuelos.
Más que dolerles eso, lo que les duele es que se digan las cosas que hicieron y tengan que sentir la vergüenza, incluso 80 años después, de aquellos hechos, de aquella valentía, como tú decías.
Pues sí, entonces no lo pueden soportar. Y claro, el ver que estamos recorriendo el pueblo de punta a punta, parándonos en todos los cruces de calles, y que hay una persona que está contando, de esa casa sacaron a tal, de aquella calle de atrás sacaron a atrás, y además lo sacó este y este y este. Bueno, es fuerte, ¿eh? Pero vamos, lo que pasa es que yo entiendo que la memoria la tenemos que hacer así. O sea, la memoria hay que hacerla así. La han tenido oculta durante tantos años, que ahora ya que además, yo creo que ya carece de importancia, por lo menos hay que contar la verdad, ¿eh? Y los nexos que hay entre aquellos que se levantaron, que en cada pueblo hubo 10, 12, 15 molas, ¿eh? Y los que han gobernado gran parte de la Ribera, y en concreto mi pueblo estos 40 años, entre los dos, con mano de hierro, pues que hay que desenmascararlo. Y hasta que es que no hay que darle muchas más vueltas.
La semana pasada, en el anterior programa que daba comienzo a este nuevo curso de la memoria, entrevistábamos precisamente a Fernando Miquel Arena. Él ha escrito hace poco un libro que se titula Sin piedad, y en el libro, pues bueno, hace una radiografía ya profundizando precisamente en eso que dices tú, la existencia de, evidentemente, de Mola, de Sanjurjo y de los otros jefes de la cúpula golpista, pero la necesaria relación, la necesaria red que montaron por todos los territorios, por todos los pueblos, de chivatos, de denunciantes, de ejecutores también, eso que en otros países, bueno, pues se llaman los escuadrones de la muerte, y que funcionaron en cada pueblo. Eso Fernando Miquel Arena lo refleja muy bien, y bueno, lo que tú comentas también, evidentemente, es una realidad que se concreta de una manera muy clara en tu pueblo y en esas actitudes.
Sí, lo que pasa es, yo te voy a dar mi visión. En muchos momentos esa manera de contar que se ha utilizado se termina diciendo permanentemente los fusilados. Y no fueron fusilados, fueron asesinados. Y la guerra civil. Y no hubo ninguna guerra civil. Ni hubo guerra, ni hubo frente de guerra. E incluso lo que hubo lejos de aquí no fue guerra civil. Fue un glorioso movimiento nacional. En los juzgados, si alguno de estos asesinados aparece registrado, pone muerto a consecuencia del glorioso movimiento nacional. Y sin embargo, aún están estructurando la gente de la memoria una forma de explicar las cosas que nos ganan por la mano. Hay dos términos, el de fusilamientos o el de guerra civil, que son muy significativos, aunque hay alguno más. Pero vamos, al planteamiento que me hacías inicialmente, en cada pueblo montaban sus escuadrones de la muerte, es de una manera todo muy, muy curiosa, pero también, sobre todo en cada cosa, y lo primero que hay que tratar de revelar es que hubo golpistas, o sea, hubo gente que el día 20, 21, 22 de julio se presentó armado en la Guardia Civil, hoy en el ayuntamiento, y detuvo al alcalde, a los concejales y los encerraron. Y a los pocos días, como es el caso de mi pueblo, los mataron. No sé si me estoy enrollando más de lo que...
No te enrollas para nada, Pedro José. Precisamente lo que haces es explicar pormenorizadamente lo que ocurrió y lo que ocurre en Buñuel, que no es ni más ni menos que, bueno, pues una muestra quizás local, pero absolutamente ampliable de lo que ocurrió en toda Navarra y en otras partes de Euskal Herria y también de toda la península. Bueno, una de las cosas que sí queríamos también comentarte ahora para ir terminando la entrevista es precisamente pues estos hechos que hace que Navarra en estos días esté de alguna manera en el punto de mira de la memoria, es decir, en aquella época de la cruzada gloriosa, entre comillas, siempre decían Navarra fue la primera, pero creo que hoy en día tenéis que tener un orgullo de que también sois los primeros en el lado, por decir así, de los buenos. Vais a ser los primeros en exhumar, en meter mano, hablando coloquialmente, a un monumento como es el monumento a los caídos por la cruzada de ahí de Iruña, y en exhumar los restos de dos célebres golpistas, algo que en el resto del estado, y ahí tenemos, por ejemplo, el Valle de los Caídos, con José Antonio y Franco enterrados allí, a los que no toca nadie.
Vale, sí, que es un avance muy importante, y para los que hemos estado peleando en los últimos años por las cuestiones de Mola y Sanjurjo y las misas de vísperas de San Fermín y del 18 de julio, pues es algo muy importante. A este respecto hay una cosa que a mí me gustaría decir. El monumento a los caídos, que yo le llamo el Vaticanico, no sé por qué, no se puede mantener en pie, vamos, ni de broma. Eso es un insulto a la memoria de las víctimas y una loa a los que ganaron la guerra. Eso sí, no quita que no se puede echar a los escombros, porque aquellas piedras están todas labradas en la sangre de los republicanos. Eso no puede ir a parar a escombros. Hay que montar el monumento en otro sitio, puestas las piedras de otra manera y que en nada se parezcan al Vaticanico que conocemos hoy. Pero hay que aprovechar las piedras de la sangre de los republicanos y volver a hacer otro edificio, y que además sea en memoria de la República. Vale, eso yo lo quiero decir y quiero propagar, porque me entristece mucho pensar que hay quien dice que hay que dejarlo porque dentro se puede hacer cualquier cosa, o quien dice que va a hacer escombros el trabajo y el esfuerzo de mucha gente en aquellos años en que lo levantaron.
Bueno, pues es una idea que yo creo al menos que puede ser absolutamente aprovechable, y el razonamiento desde luego es absolutamente lógico. En ese sentido creo que tanto tú como la gente de Buñuel que tiráis contra viento y marea de esa memoria democrática antifascista tenéis mucho que decir, junto con el resto del movimiento memorialista navarro. Desde aquí desde luego, bueno, pues agradeceros ese esfuerzo que estáis haciendo. Y ya mirando un poco hacia el futuro, para el año que viene, visto lo que hay, visto el pulso que también en la memoria, en la democracia por supuesto, pero también en la memoria como sustento que debería ser de una democracia real, se está produciendo, queda casi un año para ese nuevo mes de agosto, el del año que viene, y creo que desde aquí, me imagino que desde ahí ya estaréis haciendo una reflexión, desde aquí, desde la memoria, deberíamos entre todos intentar impulsar para ese próximo año una gran fortaleza, una gran presencia en Buñuel, y algo que de alguna manera demuestre que somos más los que estamos por esa memoria que los que están contra ella.
Yo creo que en eso hay que trabajar. Nosotros, desde luego, para el año que viene, que además queda el sábado, nos va a venir de perlas, vamos a hacer otra vez el recorrido y el acto de memoria, de recuerdo, de emoción y de sentimiento.
Bueno, pues quedando a la espera de ello y quedando desde aquí, con la solidaridad que podamos ofreceros y la ayuda que podamos brindaros desde este programa y desde el que habla también, evidentemente, pero seguro que de la mayoría de todos los que lo escuchan, pues nos despedimos con ese agradecimiento y el ánimo para que sigáis trabajando y no dobléis la rodilla. La memoria de esos a los que honráis merece esto y merece mucho más.
Vale, oye, muchas gracias a vosotros.
Pues bueno, y desde aquí, desde la memoria, subrayando musicalmente esto que decimos, hay un tema precioso, ya lo hemos puesto alguna vez, un tema con mucha fuerza, y es un tema que habla precisamente de esos, a los que honran en Buñuel y a los que honramos en tantos pueblos de Euskal Herria y de toda la península. Se titula Por quién doblan las campanas, un poco en alusión a aquel libro de Hemingway. Lo canta un catalán, el Noi del Sucre, que también con el nombre hace honor precisamente a aquel anarquista, aquel sindicalista que tanto hizo por la clase obrera catalana, y es un tema que desde aquí, desde la memoria, bueno, vamos a poner para subrayar musicalmente esta pequeña entrevista, esta gran entrevista, a pesar de ser pequeña, con Pedro José Francés, al que volvemos a agradecer la presencia aquí en la memoria.
Vale, gracias.
De traición en la cárcel de Utrera, la luna está encerrada y un pueblo en silencio no para de llorar. El sol está escondido, huyendo del terror que su paso va dejando la maldita reacción. Allá van a la luna, la van a fusilar, su cabeza rapada como moza popular. Satisfecho da su bendición y en los salesianos se canta cara al sol. Hoy ha caído la luna, mañana caerá el sol. Lleva escrito en su frente como humillación. Hoy ha
cuando llegan estas fechas de septiembre, todos los años nos acordamos, traemos aquí a la memoria esta trinchera que defiende la memoria democrática y antifascista, no solamente de Euskal Herria o de otros pueblos del Estado, sino también de otros pueblos hermanos de todo el mundo. En este caso, del hermano pueblo chileno, de su clase trabajadora, de aquel pueblo que había decidido también por las urnas dar la capacidad de dirigir el país a la unidad popular y a su programa, una unidad popular en la que confluían los partidos de izquierda y todos aquellos sectores que planteaban que la oligarquía chilena debía dar un paso atrás, que la presión imperialista, el dominio imperialista sobre el cobre y sobre otros elementos de primer orden en el país que hubiesen facilitado a los chilenos más humildes, tener una vida mejor, debían retroceder en sus gigantescas pretensiones y dar paso a la democracia política, económica y social. Eso subrayó en las urnas la victoria de la Unidad Popular. Sin embargo, los sectores que, bueno, disconformes evidentemente con esa limitación de sus pretensiones económicas y con esa limitación de su avaricia, todo hay que decirlo, pues plantearon un golpe militar. Ese golpe se llevaba a cabo el 11 de septiembre de 1973 y tanto en su esencia como en su planteamiento, también en sus resultados de establecer una dictadura durante unos largos años, fue muy similar a aquel que había acontecido en el Estado español el 18 de julio de 1936, que siempre decimos y siempre recordamos vino a revertir lo que las urnas habían dado de ganancia, de avance al pueblo. Pues bien, en Chile, el 11 de septiembre de 1973, se producían, volvemos a traer aquí ese audio tan sumamente explicativo, pedagógico y también estremecedor, se producía, algo de lo que esto que vamos a escuchar es simplemente, entre comillas, un gran ejemplo.
Y Radio Corporación. Mis palabras no tienen amargura sino decepción, y serán ellas el castigo moral para los que han traicionado el juramento de Chile. Soldados de Chile, comandantes en jefe, titulares, el almirante Merino, que se ha autodesignado, más el señor Mendoza, general rastrero, que solo ayer manifestara su fidelidad y lealtad al gobierno, también será nominado director general del carabinero. Ante estos hechos, solo me cabe decirle a los trabajadores, yo no voy a renunciar. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Y les digo que tengo la certeza que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser cegada definitivamente. Tienen la fuerza, podrán avasallarnos, pero no se detienen los procesos sociales ni con el crimen ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. El pueblo debe defender, pero no sacrificar. El pueblo no debe dejarse arrasar ni acribillar, pero tampoco puede mirar. Trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile. Su destino superará otros hombres este momento gris y amargo donde la traición pretende imponer. Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Estas son mis últimas palabras y tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano. tengo la certeza de que por lo menos será una lección moral que castigará la felonía, la cobardía y la traición.
Eran estas las palabras, esas palabras siempre recordadas, siempre estremecedoras del presidente constitucional chileno Salvador Allende, aquel 11 de septiembre de 1976, horas antes de perder su vida en la defensa de aquello con lo que se había comprometido. Desde aquí, desde la memoria, no podemos dejar de traer año tras año ese testimonio sonoro, esa voz de dignidad, de coherencia, de entrega, esa voz que nos dice que con estos planteamientos, con estas ideas, con esta coherencia, un día o otro, más temprano que tarde, como decía el Salvador Allende y como canta el grupo chileno Inti Illimani en aquel famoso disco Canto al Programa, una de sus canciones decía ni más ni menos esto, que queremos, deseamos, esperamos que sea premonitorio. Venceremos.
Yo que soy Peyuco Pueblo, confío en que ahora se hace el programa que termina para ustedes de cantarse. ¿Pero quién lo hace? ¡Nosotros! ¡Sin egoísmos ni nada! ¡Para eso los chilenos somos gallos de palabra! Como estamos decididos, aunque es dura la tarea, escuchemos esta marcha que viene con pinta nueva.
Desde el hondo crisol de la patria se levanta. Cantar, recordando al soldado valiente, cuyo ejemplo lo hiciera inmortal. Enfrentemos primero a la muerte, traicionar a la patria jamás.
Venceremos, venceremos, mil cadenas habrá.
Vecinos, soldados, mineros, la mujer de la patria también, estudiantes, empleados y obreros, cumpliremos con nuestro deber. Sembraremos las tierras de gloria,
socialista será el porvenir, todos juntos seremos la historia.
Cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia.
Aquellos sueños que alumbraron la victoria de la Unidad Popular en Chile, que alumbraron la resistencia frente al golpe militar del 11 de septiembre del 76, eran unos sueños compartidos mucho más allá de las fronteras chilenas. Eran unos sueños compartidos también en Europa y también, de una manera especial además, en aquel año 1976, aquí, en Euskal Herria, 1976, un año después de la muerte del dictador, un año donde pensaban que el futuro estaba ya en sus manos, ahí, a punto de cogerse. Muchas mujeres, muchos hombres en nuestro suelo dieron la vida, la esperanza, las ilusiones por aquellos valores. Uno de esos hombres que dejaron el pellejo, dejaron la vida precisamente persiguiendo ese sueño, esa ilusión, era José Bernardo Vidaola Achega. Él caía bajo las balas de los miembros de las fuerzas de seguridad, de las fuerzas represivas franquistas de los últimos coletazos del franquismo el 24 de abril de 1976. Ahora, cuando se hacen 40 años de aquellos hechos, una iniciativa que se llama Txirrita Gogoan ha sido puesta en marcha, una iniciativa que busca recuperar el nombre y la verdad de lo que sucedió aquel día del 76 con Bernardo Vidaola Atxaga, llamado también Txirrita. Al otro lado del teléfono tenemos con nosotros a Ander Lizarralde, uno de los impulsores de esta iniciativa. ¡Apa, Ander!
¡Epa, hola!
Pues, bueno, agradecerte la presencia aquí en La Memoria y sobre todo agradecerte a venir, a traernos aquí, a La Memoria, como decimos, el nombre de aquel militante, de aquel joven que entregó todo precisamente por esa sociedad nueva, independiente, socialista, que al igual que en Chile, amplios sectores del pueblo luchaban por construir. Él era José Bernardo Vidaola Atxaga, Txirrita, y de él ¿sabes tú mucho?
Bueno, he recopilado la información que me ha llegado y la que yo mismo, a través de testigos y así, pues he recogido.
¿Cómo nace la idea de volver a traer ante los ojos de la gente, de la ciudadanía de Euskal Herria, una realidad, bueno, que para muchos, al haber pasado hace 40 años, bueno, pues ya sabes lo que se suele decir, ¿no? ¿Para qué ahora?
Jo, pues ha sido bastante casual, porque yo mismo hace un año tengo que reconocer que no conocía ni a Txirrita, ni su caso, ni lo que ocurrió en Etxalar. Y yo soy vecino de Oñati, entonces conozco a un hombre que es Gregorio Garitaonandia y solíamos estar hablando, él militó en ETA y solíamos estar hablando de esas épocas y de su militancia y me empezó a contar, ¿no?, cosas que no solo el caso de Txirrita, también otras. Y un día me dijo que a ver si le recogería su testimonio y yo veía que él tenía como clavado una espina. Porque él participó justo, él estaba en ese comando en el que cayó Txirrita, ¿no? Entonces, poco a poco, empecé a recoger su testimonio y me daba cuenta de que tenía bastante calado, ¿no? Y ya me interesé más y ya empecé a trabajar un poco más en serio. Ya cuando tenía bastante material, acudí y donde la familia de Txirrita, a decirles que lo que estaba haciendo y ya ellos se pusieron en contacto conmigo y ya empezó a rodar un poco la cosa.
Bueno, ese rodar de la cosa, como dices tú, ha dado pie a un trabajo escrito, una serie de informaciones recopiladas que son muy interesantes de leer, que las puede tener a la vista cualquiera a través de Internet, pero también a una dinámica popular que entendemos que es, vamos a decir, la segunda pata, pero quizás la más importante porque es la que más calado social está cogiendo y desde luego los nombres de los nuestros, la memoria de los nuestros, si hay algún sitio donde tiene que florecer es precisamente en la conciencia nuestra, ¿no?
Sí, y claro, yo luego me enteré que claro, en Tolosa ahí era un caso bastante relevante y que la gente tenía mucho interés, o sea, yo igual me apunté a esto como un poco casual, pero cuando ya se empezó a mover la cosa, que sí, que había bastante interés y bastante voluntad de esclarecer lo que ocurrió ese día o esos días, ¿no? Y luego también, para mí fue curioso que había gente que participó en ese comando que estaba en silencio, ¿no? Que tenía bastantes cosas importantes que decir y que en alguna medida esclarecían el caso. Entonces, pasan 40 años y algunos están callados. ¿Por qué? Pues porque igual nadie les ha tocado la puerta o nadie ha acudido donde ellos o es que no sé. Luego, cuando han hablado, entonces te das cuenta, ¿no?, de la importancia que tenía que hablaran.
Y no, imagino que el miedo también y bueno, y el saber, como estamos viendo continuamente, que ya no es que haya víctimas de primera y de segunda, sino incluso de tercera, porque dentro de las víctimas del franquismo, la memoria y el nombre de aquellos que enfrentaron bueno, con las armas en la mano, a un régimen que se había impuesto por las armas, siguen estando casi proscritos incluso hoy en día, incluso para aquellos sectores que dicen defender a las víctimas del franquismo. Lo que pasa con Chirrita, pasa con Chiqui, con Otaegi, con Schenki, con tanta otra gente.
Sí, bueno, ahí hay una lista que sacó el gobierno vasco. O sea, el gobierno español los clasifique en un lado o tenga un discurso concreto acerca de los militantes de ETA, bueno, es comprensible, ¿no? Pero el gobierno vasco, cuando hizo esa lista, pues, por ejemplo, el caso de Chirrita aparece como un caso no esclarecido, que necesita más investigación. Como diciendo que, bueno, no sabemos muy bien lo que pasó. Entonces, si no sabéis, pues tendréis que poner los medios para saberlo, ¿no? O sea, si necesita de más investigación, pues tendréis que poner los medios para investigarlo, ¿no? Que no es una investigación muy complicada o que necesita muchos fondos, o no sé. O sea, yo esto lo he hecho en 2 meses. Hacer 3 entrevistas, mirar un poco la prensa de esa época y ya, cuando juntas las piezas, pues yo no digo que hayamos aclarado, pero bueno.
Eso se llama voluntad, que es lo que tú has puesto, voluntad y pasión en esclarecer, o por lo menos en mirar de cerca este caso, y es lo que las instituciones pues hasta ahora evidentemente no han puesto.
Sí, mirar un poco con lupa. Y casos de estos hay bastantes, los que has dicho tú, y no sé cuántos serán, 40 o 100, o yo no sé cuántos pueden ser. Nosotros tenemos un caso, por ejemplo, en Oñati, que es Susana Arregui, y también pone lo mismo, un caso que no se ha esclarecido y que necesita más investigación.
En el caso de Chirrita, desde luego, todo apunta a una ejecución extrajudicial.
Ya, bueno, yo he pretendido hacer un poco de periodista o un poco de recogedor de información técnicamente, ¿no? O sea, yo no digo, es muy fácil decir, va, a Chirrita lo mataron, hombre, uno más, o sea, ya sabemos lo que pasó, más de lo mismo. Eso es, entre comillas, fácil de decir, ¿no? Yo no me he entrado en eso. Yo lo que he hecho es mirar las versiones oficiales y arrinconarlos, o sea, ver qué dicen esas versiones y qué puntos flojos tienen. Entonces, cuando ves esos puntos flojos, pues puede sacar la conclusión de que ejecutaron. Pero bueno, yo eso lo dejé en manos del lector, un poco.
Al hilo de todo esto que estás haciendo, además, lo importante e interesante también es que se ha puesto en marcha una dinámica donde toman parte, por ejemplo, los blusas de Gasteiz. Imagino que además en el pueblo, en el entorno de Chirrita, también se moverán las conciencias y también la gente, y todo esto de alguna manera hará una fuerza que, bueno, pues que dé pie también no solo a ver la profundidad del caso, sino a recuperar la memoria en toda su extensión.
Sí, por un lado, o sea, a mí me han ayudado mucho distintas personas. Por ejemplo, uno que estaba en el comando estaban Borda, que es de Iñaki, luego estaba Tala, estaba otro que era Mugalari, el Mugalari Iñaki, y el cuarto era Chirrita. Entonces, ya yo cuando me pongo en contacto con estos, Tala, por ejemplo, todo el tiempo me ha estado ayudando, dándome pistas, recogiendo testigos. Por otro lado, los del Euskal Memoria, otro tanto. O sea, me han facilitado todos los recortes de prensa, lo que había en las CAO. Entonces, ha sido un trabajo colectivo en el cual yo he puesto un poco en orden la información que había. La gente de Tolosa también, los familiares también, que todo el tiempo han estado ahí ayudándome. Si teníamos que ir a Iparralde, pues íbamos juntos. Eso por un lado. Y por el otro lado, para recuperar la memoria, esa es la pregunta. O sea, ¿cómo se hace esto? ¿Se hace desde el pueblo, de pueblo en pueblo, iniciativas populares, o es algo que tiene que hacerse por las instituciones públicas? Yo no sé cuál es la respuesta. O sea, para mí es más bonito y más enriquecedor que haga el pueblo. ¿Es viable? No. ¿Hay ganas? No sé.
Bueno, pues no nos da para mucho más el programa, sabiendo que esto de alguna forma no es que haya hecho solamente empezar, pero sí que va en un punto que no es desde luego el final. En futuras emisiones de La Memoria volveremos a profundizar sobre esto y no dudamos que volvamos a hablar contigo, Ander. Entonces, bueno, hoy solamente nos queda ya agradecerte el haber estado aquí presente, el haber dado a conocer de una manera, aunque sea cortita, lo que estás haciendo y el contenido y el alcance que se pretende dar al trabajo que estás desarrollando en torno a lo que ocurrió con José Bernardo Vidaola Achega Chirrita, y para despedirnos tanto de ti como de los oyentes y también hoy del programa que ya se nos acaba, vamos a recuperar también de la memoria una canción dedicada precisamente a Chirrita. Se titula Bernardo Ri, es de Urco, aquel famoso cantautor de la transición en Euskal Herria, cantautor que llenaba conciertos porque era un cantautor peleón y que, bueno, empujaba el sentimiento de la gente entonces en esas ansias de libertad. Es de un disco que publicó en el 78, en 1978, dos años después de la muerte de Chirrita, y que lleva por título Gure Lagunei. Pues en homenaje a Chirrita y deseando el esclarecimiento de aquel hecho y que se haga justicia a la vez que se hace memoria, para todos vosotros, Bernardo Ri en la voz de Urco. Eskerrik asko, Ander.
Vale, eskerrik asko zuei. Aio.
Beñardo zen bere izena, Euskali bere ama, langileak anaiak, iraultza laguna, borrokalari osoa, burkide sakona, Etxalar mendian arnasaken dua, Euskadiren za zen bere bizia, hogei tairurtekin goiztar bait galdua. Bere asmoak ziren Euskadi askatzea, guk iritsi beharko hori betetzea. Txirrita, txirrita, zure bizia Ejemplu bat izan dedila, beti, beti, gure artean egon gozara, Euskadiren za, zen bere bizia, hogei tairurtekin, goiztar bait galdua. Bere asmoak ziren Euskadi askatzea, guk iritsi beharko hori betetzea. Txirrita, txirrita, zure bizia guretza, esemplu bat izan dedila, beti, beti, gure artean egon gozara. Txirrita, 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 herriaren laguna.